Voces fugadas, rompiendo los muros del silencio. Creemos en la abolición de la cárcel y en un mundo sin muros. Acá podrán encontrar cuestionamientos, pensamientos e historias sobre la cárcel en Colombia y el mundo. Pero más que los fríos glaciales, los cíclicos quebrantos de salud y las recurrentes epidemias virales que a diario nos postran en cama, nos hiere la previsión de un sistema que, ávido de venganza, ha hecho de estos centros de reclusión auténticos sarcófagos humanos y pandemonium del vicio, para el envilecimiento y degradación de la condición humana. Ni más ni menos, tumbas anticipadas donde habita el dolor, la desolación, la angustia, la desesperación y los lamentos que versificará Dante su recorrido por los siete círculos del infierno. Verdaderas bóvedas del terror que, hay que decir, se mantienen y expanden ante la complaciente mirada de una sociedad que aplaude el endurecimiento de las penas como solución a los problemas agudos de exclusión y violencia que engendra el capitalismo. Y nuestros ilustres humanistas constituyen un claro ejemplo de estas visiones, sin reparar que, como acierta en decirlo el personaje de Swift, que ejerce como rey en el país de Brooklyn, quienes mejor explican, interpretan y aplican las leyes son aquellos cuyos intereses y habilidades consisten en pervertirlas, destruirlas y eludirlas. Ese fue un fragmento del escrito Un año más de ignominia tras las rejas. La cárcel se vive como tragedia y se repite como tragedia. Texto elaborado por Miguel Ángel Beltrán Villegas en el año 2016, desde la cárcel La Picota de Bogotá. Es así que para esta ocasión el profesor Miguel Ángel nos invita a una conversación con los compañeros de Notitíteres, Barricada Informativa, organización cultural y política que se posiciona como un medio comunicativo popular a nivel nacional.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aquiles de apellido Brinco, joven de la ciudad de Bogotá, enamorado de la vida y reportero de Notitíteres al aire, Barricada Informativa. Ya nos hemos visto antes en múltiples espacios y hoy nos volvemos a encontrar nuevamente con un invitado muy especial. Pero por supuesto, y claro que sí, un tema de análisis bastante importante de lo que sucede aquí. Sí, aquí, donde su mercecito y su mercecita vive, y yo también. Pero antes les voy a contar una pequeña historia. Había una vez un país, pero ojo, no un país cualquiera. Este empezaba con com y terminaba en vía. ¡Qué país tan particular y tan general! Imagínense ustedes, en este país estaba todo de cabeza. Imagínense ustedes, mientras unos comían poco, una, dos, tres, cero veces al día, otros andaban en sus cinco, o quizás ocho, o quizás mil, o quizás todo. Pero esto no es todo. Imagínense ustedes, cuando los que comían poco, una, dos, o quizás cero veces al día, intentaban exigir algo de igualdad, los que comían cinco, quizás ocho, quizás mil o quizás todo, los mandaban a callar. Y callar de múltiples formas. ¡Uy, no! Esto ya parece puro cuento de terror. Sí, así como lo oyen. Muertes y demás, etcétera, etcétera. No, ni pa' qué les digo, en verdad, en verdad. Entre esas estaba la cárcel. El encerrarle por muchos años sin que se pudiera comprobar nada. Así se da un proceso de parte de los que comen cinco, o quizás ocho, o quizás mil, o quizás todo, hacia los que comen poco, una, dos, o quizás cero veces al día. Estos que se opusieran a la explotación del medio ambiente o a las políticas, porque sí, los que andan en sus 5, quizás 8, quizás 1000, o quizás todos, son los que tienen todo, hasta el poder. Jeje, qué cosas, ¿no? Pero bueno, yo ya voy cerrando el piquito, porque para hablar del tema nos acompaña un invitado muy especial, así como se los prometí. Él es, chan chan chan, Miguel Ángel Beltrán, profesor de la Universidad Nacional. Él se presentará como debe ser, y nuestro tema del día es la cárcel como herramienta empleada para profundizar el genocidio en contra de la población popular y en contra de quienes se oponen a las políticas que le hacen daño a la tierrita, al campo, al campesino, a los y las jóvenes, a la mujer, al obrero, en fin, al que come poco, una, dos o quizás cero veces al día. Ahora sí, te saludo, querido profe. Un gusto conocerte y un placer que estés aquí.
Hola, Aquiles. Hola. Muchas gracias por esta invitación. Yo soy profesor universitario, pero ante todo soy un expreso político. Bueno, pues básicamente esto sucedió hacia el 2009 en el contexto de las políticas de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el marco de ello, pues vino toda una persecución contra pensamiento crítico expresado no solamente en las luchas sociales, luchadores, defensores de derechos humanos, sino que también se dirigió contra las universidades públicas. Y en ese contexto, pues yo me encontraba en México haciendo un postdoctorado, fui secuestrado en una operación conjunta con México, traído a Colombia y presentado como un peligroso terrorista, tal cual.
Profe, dos cosas. ¿Qué tal te suena el tema del día? ¿El pensamiento crítico también es temido para ser encarcelado?
Sí, pues me parece un tema muy interesante para reflexionar y sobre todo de mucha actualidad en este momento.
Entonces, ¿cuál es el papel que realmente está cumpliendo la cárcel en esta sociedad?
Bueno, digamos que en el discurso oficial lo que nos presentan la cárcel, nos dicen la cárcel ofrece seguridad para las personas del bien, no tengan que encontrarse en la calle con personas que constituyen un peligro, ¿no? Atracadores, aquellos que roban, que cometen asesinatos, y entonces nos presentan la cárcel en ese sentido como una forma de neutralizar a aquellas personas peligrosas. Pero también la cárcel se nos ha dicho que cumple una función resocializadora. Quiere decir que alguien que entra a la cárcel porque hace conductas desviadas, entra a un proceso de reeducación, de resocialización, y luego lo manda para la sociedad. Y con eso pues se controla el delito y digamos a estas personas que cometen estas conductas. Esa es la función, digamos, que se nos presenta. Pero nosotros vemos que cada día aumentan los atracos, que aumenta la inseguridad, que aumentan las agresiones sexuales, todos estos delitos aumentan. Entonces, allí viene la pregunta que tú me haces. ¿Cuál es realmente la función que cumple la cárcel? Y en ese sentido, pues lo que te puedo decir, Aquiles, es que la cárcel cumple, por un lado, una función de criminalizar a la pobreza. Porque ¿quiénes están en la cárcel? Precisamente esos que tú decías, que no comen en el día, en varios días no comen, comen muy poco o una comida diaria, ellos y ellas son las que están en la cárcel. Entonces, aquellos que tienen, por ejemplo, algunos problemas porque no tienen acceso al trabajo, porque no tienen acceso a la salud, pues la cárcel lo que hace es invisibilizarlos, guardarlos allí y ocultar ese problema social. Eso es una parte, pero hay otra parte, como en el caso mío, aquellos que pensamos o aquellas que piensan de manera diferente, que son críticas, que participan de procesos populares, que están vinculados a organizaciones defensoras de derechos humanos, en fin, que cuestionan el statu quo, también van a la cárcel. Entonces, diría que hoy la cárcel cumple esas dos funciones: invisibilizar los problemas que genera el capitalismo, pero también controlar, desarticular los procesos organizativos, y ahí va las prácticas genocidas que buscan romper esos lazos de identidad.
Este podcast, que hace parte del proceso de Voces Fugadas, apunta a seguir fortaleciendo los espacios de formación y participación sobre lo que es la función social de la cárcel y su relación con las prácticas sociales genocidas por parte del Estado colombiano.
Profe, ¿y entonces sí es posible pensarnos una sociedad sin cárcel?
Pues digamos que todo lo que existe merece perecer. Y lo primero habría que decir que la cárcel no ha existido siempre. Existe en un momento determinado del desarrollo histórico y ligado, digamos, a un sistema que es el que le da vida. Me refiero al capitalismo, ¿no? Ese sistema que tenemos hoy. Entonces, si surge en un momento histórico, si no siempre ha existido, pues tiene la posibilidad de no existir. Ese sería, digamos, el argumento más simple. Pero complejizando un poco el tema del abolicionismo de la cárcel, hay muchos que piensan que sí, efectivamente, las cárceles tienen que terminarse porque allá se violan los derechos humanos, por todas las dinámicas que conocemos diariamente a través de los noticieros, de las informaciones que nos llegan. Sin embargo, piensan que si no hay cárcel, pues tendrían que haber otro tipo. Bueno, se imaginan, por ejemplo, tener un chip para perseguir a las personas y tenerlas bajo control. Yo digo que eso no es abolicionismo. El abolicionismo realmente tiene que ver con un sistema social que hace de la cárcel y un aparato, un elemento para cumplir unas determinadas funciones, como lo estaba señalando. Entonces, digamos que la lucha por el abolicionismo es una lucha que tiene que estar articulada pues a la lucha contra la desigualdad, contra la exclusión, la lucha por reivindicar mejores condiciones en una sociedad que es profundamente desigual. Entonces, en ese sentido, es una posibilidad real que está ligada a las luchas contra el capitalismo.
Y siendo así, ¿por qué es importante reflexionar sobre la cárcel y el castigo hoy en Colombia?
Bueno, yo creo que es muy importante en el contexto de lo que hemos venido conversando, Aquiles. Porque, como ves, la cárcel está asociada a muchas problemáticas que son inherentes a este sistema que está basado en las lógicas de la ganancia, de la exclusión, de la represión y de esas prácticas genocidas que señalábamos. Entonces, si tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, la cárcel cumple una función contra los migrantes, contra los excluidos, digamos que el racismo también, porque pues, la población carcelaria, fundamentalmente allí hay negros de Estados Unidos, latinos, entonces está asociado con problemas como la migración, como problemas con el racismo. Pero es importante también pensarlo aquí en Colombia, y Colombia tiene bastante actualidad porque nosotros acabamos de ver un estallido popular que sigue, que continúa. Y lo que vimos es cómo la gente perdió el miedo, salió a las calles, gente de diferentes sectores sociales. ¿Y cuál es la respuesta que ha utilizado el gobierno? No resolver los problemas que se están demandando allí, sino precisamente tomar estas herramientas como en la cárcel. La cárcel allí se constituye como en la fórmula para dar salida a esas peticiones que están haciendo pues estos amplios sectores de la sociedad. Entonces, está hablando de criminalizar los de la primera línea, se está hablando de judicializar el vandalismo, todo ello, y entonces claramente aparece aquí ligado a esas políticas del gobierno. Pero también podríamos ampliar mucho más el debate si pensamos, por ejemplo, en las políticas que ha seguido Colombia en el tema de la lucha contra las drogas, que fielmente copia pues los lineamientos de los Estados Unidos, criminalizando, digamos, al expendedor, a la expendedora, porque aquí también hay un problema de género. Entonces también las mujeres son doblemente allí sometidas a esta situación de la cárcel y en su condición de mujer, en términos de que pues son madres, cabezas de familia, que tienen que dedicarse, sobrevivir para mantener a sus hijos, entonces, o tienen que recurrir al hurto, tienen que recurrir al expendio de drogas. Eso, todo eso nos lleva a que la cárcel es un tema y será un tema mientras exista de reflexión permanente.
Quisiéramos finalizar con la continuación del texto con el que iniciamos este especial. ¿Es este infortunio común de ser víctimas del aparato judicial y su sistema penal y carcelario lo que nos ha permitido demoler los muros de Babel y hablar una misma lengua? ¿O acaso, alguna vez imaginé compartir cotidianidad con hombres acusados o condenados por homicidio, hurto, rebelión, paramilitarismo, narcotráfico, secuestro, parricidio, delitos sexuales, fraudes y tortura? ¿O tomar un café con hombres de confianza de Don Berna o Tonir y los Buitrago, entre muchos otros? ¿O entablar largas conversaciones con autores de abominables crímenes como la escombrera de la Comuna 13 Medellín para escuchar su historia y sus razones, o también para sugerirles acciones de resistencia civil frente a los atropellos del IMPEC? Confieso que al hacerlo no dejé de preguntarme, una y otra vez, si esta conducta estaba transgrediendo mis fronteras éticas. Sin embargo, hoy creo tener más claro el sentido de una tragedia humana que hizo de todos ellos instrumentos de odio y venganza. Alguien decía que quien no es capaz de sentir en sí mismo las alegrías y los pesares de todos los seres vivos no es un ser humano. Si es así, puedo afirmar que estos 3 años de injusta prisión me han convertido en un ser más humano.
Voces Fugadas llega a ustedes gracias al trabajo y la colaboración del equipo jurídico Pueblos, el colectivo Ramona, el semillero Comuna Quilombo de la Universidad Industrial de Santander, el Observatorio de Derechos Humanos y Paz de la Universidad Pedagógica Nacional, CEPAS, el Proceso Popular Quinoa, Congreso de los Pueblos, Fundación de Derechos Humanos Pasos, el Grupo de Investigación América Latina, Transformaciones, Dinámicas Políticas y Pensamiento Social de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. El Semillero sobre Prácticas Sociales Genocidas Carmenza Landazábal de la Universidad Industrial de Santander, el Grupo de Investigación Estado y Usos Sociales de la Ilegalidad e Ilusos y el Equipo Interuniversitario por la Abolición de la Cárcel. Apoyan Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Mundubat.